con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. A estas alturas, seguro que ya te has enterado de que el Real Madrid lo ha vuelto a hacer, sigue siendo el rey de Europa. Y hoy es uno de esos días en los que se acaban los calificativos para describir una hazaña sin precedentes. El equipo de Ancelotti ha vuelto a Madrid después de levantar su 15ª Copa de Europa en el mítico estadio de Wembley.
Acaba de recibir Nacho la medalla. Va Zeferin, le da la orejona. Nacho la coge, la ve, llora, lo lee, la besa, la curruca, se la enseña al público y le dice, chavales, es lo que te digo, Paco, no la levanta. Y ahora mira dónde está Ancelotti, Paco.
Bueno, no ha sido un triunfo fácil para los blancos. De hecho, la primera parte acabó sin goles después de 45 minutos muy malos del Real Madrid. En el descanso hubo charla en el vestuario de tono grueso, casi en plan bronca. No solo del míster, también hablaron los pesos pesados de la plantilla. Y a partir de ahí cambiaron de mentalidad, se engancharon en el partido en la segunda parte y llegaron los goles. Primero el de Carvajal y después el de Vinicius.
Vuelve a poner a la térmico. Buen balón arriba, Carvajal. ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Bueno, y con el pitido final, el delirio y la gloria, con muchos escenarios para la celebración. El primero, lógicamente, en el propio estadio de Wembley, con esas dos caras que deja siempre una final. La tristeza y la amargura del perdedor, en este caso los aficionados del Borussia Dortmund, y la alegría infinita de los seguidores de un equipo que no se cansa de ganar.
¡No te voy a querer!
¡Increíble, increíble!
Confianza, nunca sabíamos qué iba a pasar, qué iba a pasar. La 15ª para casa.
Campeones otra vez, es la 5ª final que venimos, 5ª vez que ganamos.
Increíble, el Madrid lo ha vuelto a hacer, increíble.
Bueno, todavía a esta hora tenemos varias imágenes en directo. Una es la de los aficionados madridistas que siguen por los distintos aeropuertos de Londres, que esperan su vuelo de vuelta. No es lo mismo volver con la Copa, con la 15ª que sin ella. Y en el aeropuerto de Gatwick está Fernando a las 8:03. Le saludamos en directo. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, andos de improvisado reportero. Imagino que en el aeropuerto de Gatwick habéis coincidido con decenas de aficionados. Ambiente, caras de alegrías, lo que sea, cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que aquí se vive las dos caras de la moneda. Por suerte nosotros estamos viviendo, pues bueno, después estamos muy cansados todos, pero bueno, pero estamos satisfechos y volvemos muy contentos a España después de esta victoria tan sufrida. Por otro lado, pues bueno, pues también coincidimos con aficionados del Borussia Dortmund, que creo que es una afición fantástica, estuvieron genial todo el partido y bueno, y ellos son la otra cara de la moneda, que ellos, pues bueno, aparte del cansancio propio de este tipo de viajes, pues vuelven con tristeza.
Uh-huh. Tú eres abonado, os tocaron las entradas en el sorteo. ¿A cuántas finales has acudido, Fernando, y con cuál te quedas?
Bueno, pues a ver, esta es mi sexta final de la Champions y bueno, es difícil elegir una, ¿eh? Si me permites, voy a elegir dos. La primera a la que asistí, que fue la de Lisboa, que fue, bueno, pues después de tanto tiempo que no 12 años sin ganar la Champions, volver a retomarlo y que fuera mi primera final. La verdad es que es una final que recuerdo mucho y bueno, el gol de Ramos es algo que todos tenemos en nuestra memoria. Y bueno, y la de esta última, pues también por las dificultades durante toda la competición y bueno, y las dificultades del partido y el saber sobreponerse, pues bueno, pues que es una lección casi de vida, debería ser una lección de vida para todos, nunca rendirse.
Bueno, las fórmulas de vuelta a Madrid no son todas directas. Vosotros habéis elegido Alicante, Londres y de nuevo a Alicante, que es el vuelo que estáis esperando. Y todo, Fernando, en apenas 24 horas, ¿no?
Efectivamente, nosotros volamos, salimos de Alicante, cogimos el vuelo a las 8 de la mañana, no, 6 y media de la mañana, y ahora lo cogemos a las 8 y media, hora de aquí de Londres, que sería las 9 y media, hora española. Y bueno, pues la verdad es que han sido 24 horas muy intensas, mucho cansancio, pero bueno, mucha diversión durante todo el día, mucho sufrimiento durante el partido. Y bueno, pero finalmente estamos muy contentos.
Pues a disfrutar, a descansar si podéis en el vuelo de vuelta, a disfrutar de esa 15ª Copa de Europa para vuestro equipo. Gracias, Fernando, un saludo.
Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, esto en el aeropuerto de Gatwick, ahora mismo en directo, celebración que se ha alargado también durante toda la madrugada en la Plaza de Cibeles de Madrid. Hoy va a ser, hoy domingo, un día grande para los campeones, con los recibimientos institucionales, con el ofrecimiento del título en Cibeles también, y así van a empezar con la visita a la Catedral de la Almudena para ofrecer el título de Liga a la patrona de Madrid. Y para terminar, eso de las 10 de la noche, con una gran fiesta en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, adelante.
La plantilla tendrá la segunda jornada de festejos en apenas 15 días. Esta es la agenda: a las 6 visita a la Almudena, a las 7 menos cuarto a la Comunidad de Madrid, a las 8 menos cuarto al Ayuntamiento y a las 9 menos cuarto a la Fuente de la Cibeles. La fiesta terminará ante la afición madridista en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 10 de la noche.
Bueno, podemos detenernos en cifras que son espectaculares. 15 Copas de Europa, 6 en los últimos 10 años. El Real Madrid no pierde una final desde 1981. Florentino Pérez supera ya a Santiago Bernabéu como el presidente blanco con más Copas de Europa. Hay 4 jugadores, Modric, Toni Kroos, Carvajal y Nacho, que tienen 6 e igualan al mítico Gento. Estos jugadores, a título individual, para que te hagas una idea, tienen las mismas Champions que el Liverpool y el Bayern de Múnich, y una más que el Fútbol Club Barcelona. En fin, enhorabuena a los madridistas, su equipo lo ha vuelto a hacer y han conseguido ampliar su leyenda. Al margen de todo lo que tiene que ver con la Champions, hoy terminamos una semana que ha tenido momentos previsibles y otros que no contábamos con ellos. En el Congreso sí, estaba prevista la aprobación definitiva de la amnistía. No ha habido sorpresas. Y además del perdón a los delincuentes del golpe del 1 de octubre de 2017, además del olvido total a lo que pasó aquellos días, el mejor estratega que hay en la política, que es Pedro Sánchez, nos ha regalado una maniobra marca de la casa: el estudiado retraso de la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado. La idea es no dar ese paso hasta después de las elecciones europeas, bajo el argumento oficial, claro, de que hay un plazo de 15 días. Y eso es verdad, pero detrás, te lo venimos contando, está una artimaña para que no comience a actuar la maquinaria judicial en plena campaña electoral. Y esto, claro está, pone nervioso al gran beneficiado de la amnistía, que es el delincuente Puigdemont, que, como te puedes imaginar, está deseando volver y a poder ser con una gran alfombra roja. Entre lo previsto, al igual que esto de la amnistía, dentro del guión escrito por la factoría de marketing de Moncloa para esta semana que hoy concluye, está también el reconocimiento del Estado palestino, que tiene más de simbólico y de oportunista que de otra cosa. Aquí nadie pone en duda que el reconocimiento de los dos estados es una solución por la que ha apostado la comunidad internacional. El problema es que es una decisión que Sánchez, aquí en España, no la ha consensuado con nadie. Y una decisión de política internacional como esta, para que sea creíble, tiene que ser adoptada bajo el consenso parlamentario. Y luego Sánchez nos ha dicho que España, su gobierno, vamos, sí, reconoce el Estado palestino. Pero ¿bajo qué autoridad? ¿La de los terroristas de Hamas, que controlan Gaza, o la de una endeble autoridad nacional palestina que controla Cisjordania? Así podríamos seguir con una larga lista de cuestiones que ha dejado en el aire este oportunista reconocimiento del Estado palestino y que confirma que el objetivo no es otro que obtener cierto rédito electoral. Es una de las banderas que ha tomado el PSOE durante esta campaña para las elecciones del próximo domingo, para tratar de quitar solemnidad a lo de la amnistía y ya de paso desviar la atención a los problemas que acorralan a Sánchez. Y entre esos problemas hay una noticia que no esperaba el presidente fuera a saltar en plena campaña electoral para las europeas. El juez que investiga el caso Begoña Gómez, el caso de la mujer del presidente, ha levantado esta semana el secreto de sumario. Y, oh sorpresa, Begoña Gómez no es una simple ciudadana a la que le ha denunciado un sindicato. Un sindicato al que colocan siempre un apellido permanente. Ultraderechista o pseudo-sindicato. No. La esposa de Sánchez, desde el momento en el que el juez instructor admitió la querella de manos limpias para aclarar supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción de los negocios, desde ese momento tiene la condición de investigada, que antes, ya sabes, se llamaba imputada. En cuanto el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias previas para investigar esa denuncia, Begoña Gómez automáticamente pasó a estar investigada. Y esto fue el 16 de abril. Por eso Sánchez, cuando llevó a escena una reflexión inédita, una guionización de 5 días para que todos los españoles supiéramos ese supuesto dolor que atravesaba, él ya conocía que su mujer tenía la condición de investigada. Luego pasó el periodo de reflexión de 5 días y nos contó esto.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España.
Bueno, a partir de ese momento, además de hablarnos del fango, de los bulos, de la fachosfera, nos ha intentado hacer creer que Begoña Gómez es una institución en sí y que él es directamente el Estado. En cambio, en ningún momento han aclarado nada de lo esencial. En ningún momento han pedido rectificación al medio que publicó que la mujer del presidente firmó una carta de recomendación, varias cartas de recomendación, para una unión temporal de empresas que después obtuvo una adjudicación millonaria del gobierno. Una unión temporal de empresas, una UTE, de la que era accionista el empresario que organizó el máster que dirige la esposa del presidente. Bueno, esta confirmación de que Begoña Gómez ha estado con la condición de investigada, una situación procesal que, insisto, no ha variado desde el 16 de abril, pues no esperaba Sánchez que tomara cuerpo esta confirmación en plena campaña para las europeas. Como tampoco esperaba que la Audiencia de Madrid avalara al instructor, al juez instructor, para que continúe con la investigación. Y todo en contra del criterio de la Fiscalía, que apuesta por el archivo del caso. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Hay más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid.
Escuchas
La Mañana.
10º aniversario
del anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos I después de 40 años. Fue a través de un mensaje institucional y su decisión fue tomada en enero de 2014. Su hijo, Felipe VI, fue proclamado nuevo rey de España el 19 de junio de ese mismo año.
Elecciones en México.
Se celebran hoy, 2 de junio. Hay más de 20.000 cargos en juego y con la candidata oficialista Claudia Sheinbaum como favorita para ganar la presidencia. Todo esto en medio de una campaña marcada por la violencia en la que han sido asesinados casi una treintena de candidatos.
Hay muchos alumnos en Madrid a lo largo de este sábado han estado con un ojo puesto en la televisión, con un oído puesto en la radio, porque el otro lo tenían en los apuntes. Les toca examinarse.
Arranca la EBAU, la antigua selectividad. Los primeros en examinarse son los alumnos de Madrid, pero también los de La Rioja. Los del resto de las comunidades autónomas, excepto Baleares, lo irán haciendo a lo largo de la próxima semana. Como novedad en esta convocatoria, los alumnos podrán elegir entre examinarse de historia o filosofía y sirve como transición para el modelo definitivo que se implantará el año que viene.
Son las 8 y 14, son las 7 y 14. Sigue La Mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Podemos considerar que una persona es fría cuando no está disponible, digamos, emocionalmente. ¿Qué hay detrás de una actitud tan fría y tan distante?
Personas que marcan esta distancia, Ángel, porque va a depender mucho del estilo de apego durante la infancia, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Vamos a volver a Londres. Desde las 6 venimos conectando en directo con la capital británica. A las 6:30 saludábamos a Manolo Lama, que se encontraba en el aeropuerto de Heathrow a punto de embarcar. En estos momentos se encuentra en el vuelo de regreso a España, a punto también de dirigirse al aeropuerto. Está Arancha Rodríguez. Arancha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas, Antonio, o lo que queda de Arancha Rodríguez.
Ah, pues después,
que no sé si es mucho.
Después de un programa en directo de casi 10 horas, la voz la sigues conservando estupendamente. Te voy a hacer una primera pregunta porque en el campo las cosas se ven de otra manera. Tú has estado en muchas finales, ahora me dices cuántas. ¿Con qué te quedas de esta última en el mítico estadio de Wembley?
Uf, me quedo con el último baile, ¿no? De Cross. Estuve muy pendiente de él, de ver cómo celebraba, cómo disfrutaba él y los otros 3 jugadores, 3 compañeros suyos que han conseguido los otros dos compañeros suyos que han conseguido igualar algo que hace unos años pensábamos que era impensable, y es igualar a Paco Gento con esas 6 Champions conseguidas por un futbolista, que son Nacho, que son Modric y que es Carvajal, ¿no? Me quedo con la felicidad del madridismo, me quedo con el sufrimiento, me quedo con una atmósfera increíble de fútbol, me quedo con 2 aficiones extraordinarias, me quedo con la caballerosidad, con el saber perder del Borussia Dortmund, porque creo que es la afición que más tiempo ha aguantado dentro del estadio, que prácticamente no se movió nadie hasta que Nacho levantaba al cielo esa 15ª copa para el Real Madrid. Así que son muchas sensaciones diferentes y que tengo que ordenar todavía en mi cabeza porque no son horas y con el cansancio pues te cuesta un poquito más. Pero la verdad que espectacular una vez más el Real Madrid.
Claro, después de una final tan intensa, después de esas casi 10 horas de radio en directo a través de los micrófonos de la cadena COPE, tú llegas al hotel, te quedan apenas 2-3 horas para dormir algo. Yo no sé si has conseguido siquiera cerrar los ojos, Arancha.
Bueno, pues lo que tú dices, ¿no? La adrenalina, primero de la final, de una final súper intensa, con mucha emoción, prácticamente no resulta hasta el final. Luego, el trabajo, porque no sé a qué hora acabábamos, creo que era a las 2 de la mañana, hora de aquí, o 2:30.
Es decir, tres y media hora de España.
De España, tienes todo el subidón todavía arriba de las entrevistas, de la pelea amistosa en la zona mixta, de todo lo que tú dices, ¿no? Una jornada intensa de trabajo en la que la tensión es que todo salga bien para que los oyentes de la COPE, en este caso, pudieran disfrutarla al máximo. La verdad que sí, que es muy difícil conciliar el sueño. En estos días yo me he despertado a las 5 de la mañana otra vez porque es imposible dormir durante toda la noche intentando, yo creo, que tu cerebro procese todo lo que has vivido, ¿no? La historia que está ahí, que es que lo del Real Madrid es algo, Antonio, absolutamente increíble, y no creo que haya ningún club que vaya a poder igualar lo que está haciendo este Real Madrid, sobre todo en la última década. Es que abres los ojos y te paras a analizarlo, y seguramente que si a ti y a mí nos paran en 2013 o 2014 cuando inició todo esto y nos preguntan, ¿este Real Madrid tú crees que va a ser capaz de ganar 6 Champions en 10 años? Tú hubieras dicho, ¿pero qué dices? ¿Estás loco? Bueno, pues aquí estamos, 10 años después de que todo empezara, y con la sensación encima de que esto puede dar mucho más.
Bueno, a los que habitualmente madrugamos mucho o trasnochamos porque ya no sabemos lo que es los fines de semana, para empezar prontito y preparar el programa de la mañana del fin de semana de COPE, nos habéis robado hoy muchas horas de sueño. Y yo te escuchaba con Carlo Ancelotti en esa zona mixta y le decías, mister, ¿pero no estás contento con la decimoquinta? Y ahora te contestaba el entrenador, estoy cansado, estoy agotado.
Es que hay una cosa que normalmente la gente que escucha la radio, incluso la gente que ve la tele, no ve, porque tú cuando estás viendo el postpartido con las entrevistas, tú ves las entrevistas que hacen en el canal que tienen los derechos en España. Ayer en concreto eran dos, ¿no? Pero es que luego te pones a ver los entresijos del estadio, Antonio, y ayer cada jugador del Real Madrid me decían desde el departamento de prensa que había hecho unas 30 entrevistas entre las posiciones que había a pie de campo y las flash interview que había en la zona prácticamente cuando ellos salen de vestuarios. ¿Tú sabes lo que es hacer 30 entrevistas cada uno de ellos?
A la octava ya no sabes ni lo que dices, después de un partido intensísimo, después de una final con todo lo que ello conlleva. Y imagino que ahí los responsables de prensa dicen un minuto o minuto y medio, no más.
Claro, bueno, tú también eres un poco, piensas un poco lo que tienes alrededor. Es que yo no sé si, bueno, hemos colgado algunos vídeos, algunas fotos en las cuentas de Deportes COPE, en las cuentas de COPE, de las entrevistas que hacíamos ayer, y es que a lo mejor estás rodeado de 200 personas que te quieren matar porque tú estás entrevistando al protagonista, pero ellos también quieren meter su pregunta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un poco difícil también para ellos, y hay veces que el protagonista da para más y tú intentas apurar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Florentino Pérez, que ayer hacía historia con esa séptima Copa de Europa, bueno, al final el presidente se prodiga menos, ¿no? Le escuchas menos, le escuchas en ocasiones especiales. Cuando el Real Madrid gana títulos, pues es normalmente cuando le escuchamos. Entonces, pues a veces quieres preguntar ahí más, quieres retenerle más, porque no estás tan acostumbrada como a escuchar a otros protagonistas. Pero, por ejemplo, Carlo Ancelotti también suele hablar en la rueda de prensa, pero tenerle tú para ti solo y decir, es que lo que están haciendo estas personas es increíble, no tengo preguntas, quiero preguntar más, pero sí, normalmente te dicen que entiendas que por delante tiene muchos más miedos que atender y que seas breve.
Bueno, ¿cuándo tienes tú el vuelo? ¿Desde dónde? ¿Y cuándo tenéis previsto llegar a España?
Pues vamos saliendo por partes. Como tú has dicho, has hablado ya con Miguelito, con Lama, que ha sido uno de los primeros en irse. Miguelito está ahora mismo a punto de embarcar. Y en la tercera remesa, ahí vamos Melchor Ruiz, va Corrochano y voy yo, que nosotros nos vamos a las 11:30 hora de Londres, o sea, a las 12:30 de Madrid. Venga. Así que llegaremos como a mediodía porque... Antonio, esta noche estaremos ahí otra vez en el final de fiesta en el Santiago Bernabéu.
Lo vais a contar todo en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Buen vuelo de vuelta, Arantxa Rodríguez, un fuerte abrazo. Gracias.
Un beso, Antonio, gracias a ti.
Pues es el sonido que nos sigue llegando desde la capital británica de todo ese equipazo de Deportes COPE en directo desde Londres, tras esa final, tras ese 15º título de Champions del Real Madrid. Ahora vamos con el repaso a los periódicos. Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio?
Y hoy la prensa deportiva nacional e internacional cae rendida ante la enésima hazaña del Real Madrid.
La foto del capitán blanco Nacho levantando la 15ª Copa de Europa en Wembley es con la que abren hoy todos los periódicos. Y luego hay dos palabras que se repiten: inmortales y leyenda. La prensa deportiva se decanta por las portadas tipo sábana hoy. Una máquina de ganar, titula Marca. Inmortales, destaca el diario AS, mientras que la prensa deportiva de Barcelona cae rendida con un claro tono de resignación. Una vez más leemos en Mundo Deportivo y en la misma línea el Sport. La historia interminable. Mientras que en el diario francés L'Equipe hablan de los intocables y en el italiano La Gaceta dello Sport se centran en su compatriota, Real Infinito, leyenda Ancelotti.
Esto en los deportivos, en el resto de periódicos van en la misma línea y agotando los calificativos para describir el nuevo título de Champions del Real Madrid.
El Real Madrid engrandece su leyenda, destaca ABC, con un titular parecido, El País cambiando el engrandece por agiganta. Los inmortales, sentencia el mundo, recordando a la famosa saga de películas. Heroica 15ª, titula La Razón, y cayó la 15ª, admite La Vanguardia también. también con no poca resignación. Y luego los digitales recogen la admiración por la hazaña conseguida. En la portada del debate.com apuestan por un Real Madrid se glorifica en la catedral del fútbol inglés. El Real Madrid es brutal, abre el confidencial.com. Carvajal y Vinicius se visten de héroes, abre Voz Populi. Y en The Objectives titulan con un El Real Madrid agiganta su leyenda.
Bueno, al margen de la Champions, hoy podemos leer muchos artículos en la prensa a cuenta de la ley de amnistía que aprobó el jueves el Congreso de los Diputados, pero que todavía no ha sido publicado en el BOE, en una burda maniobra del Gobierno por retrasar el trámite hasta después de las elecciones europeas.
En ABC, Ignacio Camacho habla de la ley de la vergüenza y apunta a que este oprobio merece que Puigdemont sea repuesto en el cargo para completar la humillación del Estado. Cualquier escenario es posible y Ángel Expósito recuerda que la ley de amnistía empezó como una inmensa farsa hace solo un año en campaña electoral y hoy abre un panorama de desenlace imprevisible. Para el director del Mundo, Joaquín Manso, la amnistía es inaplicable a los casos de malversación en los que exista beneficio patrimonial. Y recuerda que los jueces que tendrán que decidir si aplican la amnistía a Puigdemont ya se han pronunciado. Se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular. A Manso le resulta asombroso que los redactores de la amnistía no hayan tenido en cuenta este precedente tan claro y reciente. En La Razón, Cristina López Slitkin, la directora del fin de semana de COPE, denuncia que gracias a Sánchez vuelven triunfantes los que se fueron con el rabo entre las piernas y exhiben la cárcel como pendón glorioso de los que pagaron como ratas el haber extorsionado a los demás.
Bueno, y la prensa recuerda hoy la abdicación de don Juan Carlos cuando se cumplen 10 años del anuncio de esta histórica decisión.
Juan Fernández Miranda relata en ABC los últimos 17 días en los que se fraguó un gran acuerdo y amplía la mirada. El rey de la transición empezó a pensar en su renuncia en 2012 y todo se aceleró en 2014. La dimisión de Rubalcaba desencadenó un proceso impecable, discreto y veloz.
Gracias, Sandra. Vamos acercándonos hasta las 8:30. Llega Iglesia Noticia. Luego, a partir de las 10, el fin de semana con Cristina. A partir de las 2 de la tarde, mediodía, COPE. Que tengáis todos un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera. En uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era la Gula del Norte o un Ariel Frescor Sensaciones? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
No te preocupes. ¿De dónde saco yo el dinero por muchos plazos que me den?
Alfredo Landa, en plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Es mejor estar casado o soltero?
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
Difícil. No firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
¿Y guapo heredero busca esposa?
A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Y Expósito.
A lo largo de estos años, en los viajes que he ido haciendo alrededor del mundo, he podido conocer a gente increíble. Pero entre esas personas extraordinarias están los misioneros, claro. Hoy quiero volver a presentarte a una de ellas. La conocí en Kinshasa, la capital del Congo, una de las ciudades más increíbles por tremendas en las que nunca haya estado. Recuerdo la sensación de...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.